Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico.
Pues nos ha sorprendido esta tarde el BBV, ¿no? Haciendo algunas modificaciones o retoques, ¿no? Podría ser en las condiciones de la OPA sobre Sabadell.
Sí, pues es sin duda la noticia de la tarde, la noticia del mercado que se va a comunicar mañana. ¿Dónde está la clave? Bueno, pues por BBV, que había dicho la OPA la doy por buena, por Sabadell, si la acepta el 50,01% del capital. Bueno, pues ahora rebaja ese umbral, 49,3%, porque dice BBVA que lo que importa es tener más del 50% de los derechos de voto. Entonces, que con el 49,3%, por el número de acciones que tiene Sabadell en autocartera, en definitiva podría tener el 50+1 de los derechos de voto y con eso daría la oferta por buena. Según lo que se explica a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, esto es una manera de mejorar la oferta, cuando ya sabes que está todo el mercado diciendo, mira, lo que tiene que hacer es poner más dinerito contante y sonante encima de la mesa. Una, porque la oferta es en papelitos, recordemos, es en cartera de acciones, más allá del dividendo que BBVA daría a los accionistas de Sabadell, porque fue un dividendo que ya repartió. Pero pasar de dar la oferta en papel a darla en dinero en efectivo, pero además elevarla. Aquí se está hablando de otro concepto de mejora de la oferta, que es rebajar las condiciones de aceptación. Lo que deducimos es que BBVA sigue RQR con su intención de hacerse con Banco Sabadell. Ojo, Federico, en una semana, mira, estamos hablando mucho de Trump, ¿verdad? Y de todas las consecuencias que tienen todos los mensajes que da. BBVA realizó esta semana una notificación al mercado americano, a Wall Street, por una emisión de deuda en el mercado americano. Cuando tú realizas una emisión de deuda, en el folleto donde lo comunicas, también hablas de los riesgos que tiene tu empresa. Y por eso yo te hablaba de Donald Trump. BBVA reconocía esta semana al mercado americano que el banco tiene riesgos. Su principal riesgo es la exposición que tiene a México. Sabes que más del 50% del beneficio lo obtiene de México. Y como se desencadene una guerra arancelaria con mayúsculas, de verdad, no una amenaza, algo que quede en un sí, pero no te lanzo un órdago, no sé si lo vas a ver o no, no. Estamos hablando de algo que sea contundente, una medida contundente por parte de Donald Trump. La economía mexicana, que exporta buena parte de lo que produce Estados Unidos, podría verse tocada. Y el BBVA, como gran banco en México y gran obtenedor de sus beneficios en México, podría también verse afectado. Así que yo creo que es una de las entidades que tenemos en foco. A todo esto suma la otra cosa, ¿eh?
Sí.
La debilidad que tenemos en Europa y la expectativa de que el Banco Central Europeo siga bajando los tipos de interés. Y todo esto es un reto no solo para el BBVA, para toda la banca en general, de decir, oye, ¿cómo mantengo en este año 2025 la rentabilidad que he recuperado gracias a las subidas de tipos de interés? La otra cara de la moneda de la banca, ¿dónde está? Como vuelva la inflación, sea por efecto Trump, sea porque, oye, pues con la actualización de los IVAs de la luz en España, el gas que se ha vuelto a disparar de precio, pues que el Banco Central Europeo no baje tanto tipos de interés y los bancos, ¿no?, digan, bueno, pues podemos sobrellevar el año 2025. En definitiva, tenemos muchos frentes abiertos en la banca y en el caso del BBVA yo creo que se amontonan los asuntos que le ocupan, ¿no? La OPA de Banco Sabadell, mantener la rentabilidad, ver de dónde obtienes el beneficio, cómo bajan los tipos de interés, y el caso mexicano, donde tiene mucha exposición. Un año muy interesante, sin duda, para esta entidad.
Oye, me has sacado por ahí a colación a Donald Trump. Es verdad que hemos tenido una semanita de amenazas, de etcétera, etcétera. Ahí está toda esa amenaza sobre si se va a quedar con Groenlandia, si se va a quedar con el Canal de Panamá, etcétera. Pero ya ha estado todo como un poquito. Hoy era el funeral por la muerte de Jimmy Carter. No hay, de hecho, bolsas en Estados Unidos. Pero hoy parece que la cosa se ha tranquilizado un poco y hasta parece que se puede hasta llevar bien con Obama, ¿no?
Hoy no tenemos amenaza de Trump, ¿no?
Hoy no tenemos amenaza, sí. Hoy no nos ha amenazado con nada raro.
Hoy no ha dicho que quiere quedarse con Marruecos. No, digo Marruecos por decir, ¿eh?
Algo, sí.
Que nadie me malinterprete, aunque, oye, ya se están haciendo interpretaciones de lo callado que está el gobierno de España respecto a Trump, ¿eh?
Sí.
Porque en el acto de la segunda muerte de Franco ayer hizo referencia a Pedro Sánchez a Elon Musk sin citar su nombre, pero no hay referencia a Donald Trump, ¿no? Y hay algunas voces que están diciendo, bueno, pues por los intereses que Estados Unidos tiene en Marruecos y porque a España no le conviene ponerse a mal con Estados Unidos. Pero bueno, ese es un asunto el que tú sabes más que yo, así que yo simplemente te lo dejo ahí. Pues nada, funeral de Jimmy Carter. Oye, y es verdad, después de que ambos hayan sido presidentes de los Estados Unidos después de tantos años y decirse de todo, qué cordialidad, sentados juntos en Washington en el acto y bueno, pues qué tranquilidad. Ojalá toda la política fuera así, ¿no, Fede?
Ojalá, pero ni allí ni aquí la veo yo, no sé, yo no la veo. Hoy por hoy.
No, claro que no. Por lo menos, bueno, pues respetan en el caso de una personalidad como la de Jimmy Carter, ¿no? Uh-huh. Que dicen que fue mejor expresidente que presidente, ¿no? Es un poco con el concepto que nos dejamos. Bueno. Porque Biden le conoce desde los años 70, ha trabajado muchísimo tiempo con Jimmy Carter por los años que a su vez también tiene Biden, ¿no? Pero vamos, que sí, que efectivamente que una cosa son los actos oficiales donde se mantienen, bueno, pues un poco las posiciones, ¿no? Y la elegancia, uh-huh. Y otra cosa es la realpolitik esta de sacar los cuchillos, ¿no? Que en definitiva es lo que pasa en Estados Unidos y, por supuesto, lo que pasa en España.
Claro. Yo, Tomás, vamos, la semana que viene toma ya posesión Donald Trump, o la siguiente, ¿no? Sí, la que viene, bueno, no me acuerdo, estamos a, no sé qué día estamos hoy. Yo todavía no me
hoy estamos recupero. A día 9, a día 9, todavía, y toma posesión el 20.
Pues, o sea, entonces es la siguiente. Pero bueno, da igual, en cualquier caso, hay quien dice, bueno, es perro ladrador, poco mordedor. Ya veremos luego cuando llegue ahí, si porque también pasó un poco lo mismo la otra vez, si luego cuando llegue a la presidencia va a mantener esta tónica, ¿no? Pero yo fíjate,
claro,
soy más pesimista.
Yo lo que pensaba un poco era, si a ti te dieran una segunda oportunidad en la vida, Fede, para repetir algo, para volver a hacer algo, ahora, con lo que sabes ahora y con lo que has vivido ahora, es probable que tú cambiases tu comportamiento o tus decisiones o algún acto que hiciste cuando te da la oportunidad de repetir. Y yo tengo un poco la sensación de que es lo que pasa con Donald Trump.
Sí.
Al final, la primera vez que eres presidente, por muy brillante que seas y tengas el mejor equipo, es la primera vez que te enfrentas a una decisión, ¿no? Pero ahora viene por segunda vez, ahora viene resabido, ahora viene conociendo perfectamente cómo funciona la política americana y él, mientras ha estado fuera de la presidencia de los Estados Unidos, ha podido reflexionar acerca de qué hice bien y qué hice mal, ¿no? Entonces, claro, el debate que la duda que todos tenemos es lo que tú dices, ¿no? Si la bravuconería se va a convertir en medidas reales que tengan impacto económico, que tengan impacto mundial, o hasta qué punto forma parte de su juego en calidad de negociador para saber que solo de esa manera y poniéndote en una posición ganadora de lanzar órdagos y de dirigir la orquesta, consigue realmente luego sacar beneficio y rédito, que es al final es lo que quiere para Estados Unidos.
Esta es la gran duda que nos queda. Y aquí lo que nos queda es la duda. Hoy se ha reunido el comité que estudia el salario mínimo, han llegado a una conclusión para subirlo en torno a los 40 a 50 euros a partir del año que viene, si no me equivoco, y tenemos de trasfondo esa guerra, esa pelea entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo en torno a tanto al salario mínimo como a la reducción de la jornada laboral.
Ya, claro. Vamos a ver, cuando hoy he conocido la decisión del comité de expertos que asesora trabajo y que recomienda subir el salario mínimo, pues no me extrañaba nada, porque ¿qué va a recomendar? Siempre recomienda que suba el salario mínimo, ¿no? Entonces digo, bueno, pues es lo que se esperaba. Sí es cierto que da una horquilla, 3, 4, 4, 4, como máximo serían 50 euros, y los sindicatos quieren más, ¿no? Los sindicatos estaban hablando de hasta un 6%, ¿no? Al menos un 5, incluso un 6%. Bueno, yo creo que se atenderá a lo que dice el comité. Y, hombre, meter en las mismas semanas o con un plazo de semanas breve subida de salario mínimo, aunque está esperada, descontada y ya sabemos que se va a producir con el tema de la reducción de jornada, y meterlo con calzador y meterlo, me parece too much para arrancar el ejercicio, por mucho que la economía española siga creciendo. Yo no sé si se ha calmado un poquito la tensión economía y trabajo,
Oye un poco.
Pero estoy convencida de que el Ministerio de Trabajo y el equipo de Yolanda Díaz van a hacer lo posible por avivar la llama y que el tema se mantenga encendido, porque lo comentábamos ayer, Fede, es la manera en la que un partido político como es Sumar, que sigue restando intención de voto en las encuestas electorales, mantenga su presencia política en el debate público, en el debate mediático y en el debate político.
Ese es el
que
tema.
Yolanda Díaz siga pintando algo, ¿no? Y haciéndose un hueco, porque además no olvidemos, no olvidamos lo que le pasó a Ciudadanos, no olvidamos lo que le pasó a Podemos y no olvidamos todo lo que está sucediendo en el PSOE, que se está recolocando y reconduciendo, sea porque hay elecciones adelantadas a finales de este año, o sea porque ya se está pensando en las elecciones autonómicas que van a empezar a llegar a partir del año 2026, ¿no? Y si algo hemos aprendido en estos 6 años del Partido Socialista trabajando con sus diferentes socios es que utiliza a los socios, bueno, como se hace en política, ¿no? Cuando les viene bien para tener la mayoría parlamentaria y sacar adelante medidas, pero si por el camino algún partido se cae y el PSOE puede arañar votos y recuperar votos, lo va a hacer, porque en eso consiste la política al final, ¿no? En que te voten a ti, no voten al de al lado, aunque ideológicamente estés alineado.
Efectivamente, eso es. Así que esa batalla la vamos a tener que seguir comentando aquí, seguramente, sí, en la lupa, en los próximos días y semanas, no cabe la menor duda. Laura Blanco, mañana que es viernes, el lunes más lupa aquí en el balance, buenas noches.
No, mañana a la hora del balance, yo, discúlpame, sí, voy a seros infiel, voy a estar en el estadio del Rayo Vallecano, porque no
puedo
contar el Rayo Vallecano.
Ah, bueno, claro, mañana, se juega el Celta mañana, o sea que mañana. Vale,
mañana
te lo permito.
Estoy en Vallecas con el fútbol.
Te lo permito. Buenas noches, Laura Blanco.
Buenas noches, Federico.